partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición 137 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. Las universidades nacionales de todo el país continúan con medidas de fuerza exigiendo mejoras salariales y mayor financiamiento para la educación pública. En Mendoza, durante la tarde del jueves 6 de septiembre, se dictaron clases públicas junto con una feria de ciencias en la Plaza Independencia para dar a conocer y denunciar la situación del CONICET, de las universidades y de los institutos superiores. El colectivo de medios comunitarios de Cuyo comparte algunas voces de quienes participaron de esta actividad.
Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Lecaro, soy socióloga y profesora de cuarto año de sociología. Y bueno, la actividad que tenemos ahora es clases públicas para visibilizar el conflicto. Estamos nosotros, hay gente de agricultura familiar, también está CONICET, también hay gente de los terciarios. La idea es poder visibilizar que es toda la educación la que está en riesgo.
Verónica Falcón, soy profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Ha habido buena participación porque nosotros estamos sosteniendo en la Universidad Nacional de Cuyo, en todas las universidades, ya la quinta semana de paro, pero es necesario, digamos, para fortalecer los gremios y consolidar la participación y que realmente sea representativa de los trabajadores de la educación superior, sostener estas acciones.
Yo soy profesora del profesorado de lengua y junto con la profesora Natalia Siperovich, con Soledad Sosa y Nuria Armesto, estamos organizando un taller que se titula Género, Diversidad y Mujeres, la institucionalización de la rebelión. Los encuentros son cada 15 días y hoy en particular hemos contado con la participación de Laura Martín, actriz y también profesora del profesorado de lengua.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en nuestro caso en particular, la intervención artística que nosotras hicimos venía de un taller que hicimos en el primer cuatrimestre, que era una materia electiva también que se llama Teatro Feminista Italiano, y a partir de allí presentamos esta performance que tenía que ver con la doble y también la triple jornada laboral de la mujer. Y bueno, hicimos ahí con un grupo de estudiantes de la carrera de Lengua y Literatura, de la cual yo soy docente también, hicimos esta performance. Bueno, trabajamos a partir de un poema, que es un poema de Susan Griffin, que habla específicamente de la mujer que está trabajando en la casa, con primero lavando los platos, después limpiando el piso y después cuidando a los niños. Y nosotras le incorporamos otras temáticas, la pensamos, digamos, desde todos esos discursos que hemos oído a lo largo de nuestra historia de vida, como que nos han determinado en cierta manera, ¿no? El ideal de belleza, la perfección, el quedarnos calladas. Entonces fuimos mixturando un poco todo eso y le agregamos además otra poesía más del infantil, le agregamos una canción y eso fue la performance que presentamos ahora.
Mi nombre es Milagros Jeffries, soy becaria doctoral del IADISA, CONICET, y estamos acá en esta feria de ciencias abiertas a modo de protesta y de contención de esta situación que estamos atravesando en la que el Ministerio de Ciencia y Tecnología se dio de baja y se lo dejó como una Secretaría de Educación, y eso implica un recorte súper fuerte en las partidas presupuestarias que vamos a recibir, sumadas a los recortes que ya tenemos. Y estamos acá reunidos con el afán de resistir esta medida y lograr dar un paso atrás. Hay proyectos que están circulando para juntar firmas para lograr el retroceso.
Y seguimos sumando información sobre este conflicto. En este caso compartimos la entrevista que realizó Radio Comunitaria La Leñera a Milagros Molina, miembro de FADIUNC y docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Milagro cuenta lo que se está viviendo dentro de la universidad y en las escuelas secundarias que pertenecen a la universidad.
Te cuento que además de la toma del predio, ayer del predio universitario, también los estudiantes y las estudiantes de los colegios universitarios tomaron el magisterio. Lo tomaron ayer después de las 7 de la tarde, más o menos, y bueno, han estado todas las noches toda la noche ahí y continúa. Hoy están con charlas, con distintos debates, también evaluando el tema de la educación. Bueno, no sé si recuerdan los oyentes y las oyentes, pero la otra vez que hablamos, digamos, nosotros veníamos, los profesores y las profesoras universitarias veníamos de un ninguneo sistemático, digamos, hacían 5 meses que no habían paritarias, que no teníamos ninguna oferta, y bueno, producto de salir a las calles, de paros, que por ahí siempre es la medida más desagradable o polémica, sí. Hasta este momento que los estudiantes comprendieron que había como un avance sobre toda la educación en general y había un desfinanciamiento importante, logramos que nos volvieran a llamar a paritaria, y lo que han ofrecido en todas las reuniones paritarias anteriores han sido solo un 15% en 4 cuotas. Entonces, bueno, frente a esto, que prácticamente era una provocación, se fue como agudizando el plan de lucha, y la última oferta es de un 24%, pero con las mismas lógicas, ¿no? En cuota, una parte, como ellos ponen, no bonificable, o sea, que son internet negros, así que realmente que no... No, veremos esta tarde qué sucede en la asamblea, pero no hay predisposición y ya se está como acordando, pensando el acuerdo, digamos, que es lo que han salido a decir los medios masivos, ¿no? Hay un avance muy fuerte sobre todo a la educación pública en general, ¿no? Uh-huh. Un desfinanciamiento a la educación, a la salud, para pagar la deuda y para financiar más policía, más represión en las calles. Entonces realmente en ese análisis nos hemos dado cuenta que no podemos estar por separado peleando, sino que realmente hay que salir y hay que frenar un poco este avance, porque es preocupante para toda la sociedad. O sea, es como que sentimos que es un momento que hay que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Uh-huh. Y no nos podemos quedar con internas pequeñas, sino que tenemos que salir en general como sociedad. Y sí. Por eso te decía que los y esos estudiantes nos dan esa lección, esa ola que te arrastre, que te saque, que te deja de hacer pensar en cosas pequeñas y darte cuenta que estamos frente a una coyuntura bien jodida, ¿no? Porque siempre al principio de nuestras medidas de fuerza, digamos, como siempre la estrategia fue salir a enfrentarnos, ¿no? Con los estudiantes, con las estudiantes, con los padres, que nosotros no queríamos trabajar, que no estamos garantizando el derecho a la educación. Pero por suerte los estudiantes lo han podido trascender y apropiarse de esta lucha y realmente, sí, como haciendo acciones, como te digo, todos los días. Ayer con la toma del predio total, que no pasó ni un auto de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Y hoy con los colegios, todos los colegios de la universidad se organizaron y tomaron el magisterio. Que es importante porque está en el centro, porque funcionan otras instituciones. Entonces, realmente se han dado una organización impresionante, democrática, como nos van enseñando, ¿no? Con alegría, con convicción. Bueno. Así que, bueno, estamos muy contentas con todo este movimiento. En las asambleas que hemos hecho, interclaustros, digamos, entre estudiantes, profesores, no docentes, no se han sido multitudinarias en la facultad. En el rectorado las hemos hecho, pero realmente así te conmueve, porque hay una convicción de esto, que no se va a dejar ni siquiera poner en juego la educación pública, ¿no?
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Leñera, FM 97.9, desde Potrerillos, Mendoza.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
Se cumplieron 6 años de la desaparición de Joana Chacón, la joven lavallina desaparecida el 4 de septiembre del 2012 en el distrito de 3 de Mayo. A finales de septiembre se dará inicio al juicio contra Mariano Luque, único imputado y condenado además por el caso de la desaparición de Soledad Olivera. Radio Tierra Campesina conversó con Silvia Minoli, directora de la Escuela Virgen del Rosario, quien lideró los esfuerzos de búsqueda y justicia por Joana.
Bueno, nosotros estamos esperando el juicio que empieza el 19 de septiembre, termina supuestamente el 4 de octubre, y lo que esperamos en esta oportunidad es que la cámara que nos toque tenga perspectiva de género, cosa que no pasó en el primer juicio por Soledad, y me parece que a medida que va avanzando el tiempo, es como que van cambiando los paradigmas, y hoy es impensable una cámara que no tenga perspectiva de género. Por eso hago tanto hincapié en las entrevistas en esto, porque me parece que sería muy importante contar con una cámara que, es más, ya está asignada, pero yo no los conozco, que tenga perspectiva de género. Tuvimos la oportunidad de rodar y de grabar con Ángeles Acosta, ex compañeros y amigos de Joana de 3 de Mayo, el coro Canta Pueblo, de fondo, con la música de fondo, espectacular, y la gente del teatro El Taller, que nos brindó sus instalaciones. Y además el profesor Rubén Antinori Piticchio, que ha sido profesor de teatro de los chicos, del CAJ, programa sí. que ya no existe, lamentablemente. Y bueno, fue volver a encontrarnos, emocionarnos, pero también liberar justamente angustias y todo eso a través del arte, ¿no? Y bueno, esperamos que les guste y que sirva siempre para concientizar, para construir ciudadanía, para que esto no nos pase más. Lo que hemos hecho es pintar el signo, mis compañeras han pintado el signo de interrogación número 6, hoy a las 7 de la mañana, porque después tienen sus trabajos cada una, así que el homenaje este año es nada más que la pintada del signo y este video que nos ha llevado nuestro tiempo y que es hermoso. Así que esperemos que lo vean y lo puedan compartir, así lo disfrutan todos.
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, FM 89.1, desde Jocolí, La Valle. Y en el camino de esta búsqueda de Joana se han construido redes, se fortalecieron lazos solidarios con otras organizaciones sociales y con familias que atraviesan situaciones similares. Radio Comunitaria La Mosquitera conversó con Mirta Ruiz, madre de Joana Chacón.
Bueno, Mirta, preguntarte y qué ha pasado durante estos 6 años, qué tenemos, qué si han habido avances.
Nada, está todo igual. Lo único que ha cambiado es que hay pruebas sobre Luque que lo llevan a todo lo que es Joana. Se viene el juicio ahora el 19 de septiembre y por las pruebas que hay, quieren condenarlo ya a Luque por la desaparición de Joana. Es lo que hemos tenido estos años, que no ha habido ningún avance de ella, de que si la han visto por ahí o nadie ha aportado nada. Estamos igual en eso.
Bien, y en este sentido han pasado ya 6 años y un poco en el camino también se fueron armando distintas redes, ¿no? Y esto de encontrarse con otras personas, con otras organizaciones, con otras familias en la misma situación, como es el caso de la familia de Gisela, de Soledad. ¿Cómo ha sido también ese camino?
Y Soledad, yo lo veo desde este punto de vista que es como si fuera una hija más mía, porque yo a esa niña, a esa chica la conozco de muy chiquitita, era muy amiga con su mamá, las veía todos los días, y bueno, fue algo muy duro cuando pasó lo de ella, y después me pasó esto a mí, y bueno, es peor todavía. Uh-huh. Algo que no tiene explicación, el dolor que se siente.
Mirta, y en eso también encontrarse con otras mujeres, ¿no? Porque también allí han sido parte de esta búsqueda Silvia Minoli, las distintas docentes acompañando, ¿no? Las distintas organizaciones, ¿no? Esto también, ¿cómo ha sido transitarlo también desde ahí?
Y con Silvia, yo me comuniqué con ella, la primera vez que me comuniqué con ella, después de un tiempo, quedó en ir a buscarme, porque ella sí, le agradezco que haya estado siempre ahí, solo de mi hija. Uh-huh. Después perdí contacto, quedó de ir a buscarme una vez para una marcha y no fue. Así que se arrimó otras personas, que es Laura Cazarreta, Liadera. Uh-huh. Se afirmaron ellos y de ese momento no me han dejado ni un momento, están siempre ahí todo el tiempo conmigo, hasta en mi enfermedad. Y bueno, con las otras madres también he tenido contacto, en las marchas, en la misma situación que yo, el mismo dolor, las comprendo, los apoyamos una a la otra, y así tratando de salir adelante, de seguir con la esperanza de que ella aparezca.
Y ahí acompañando, ¿no?, mujeres, organizaciones, y en relación al Estado, ¿cómo lo han vivido ustedes también como familia? ¿Ha acompañado? ¿Ha mirado para otro lado?
No tengo ni siquiera decir, me han llamado del Estado, del gobierno, nada, porque no ha sido así, he estado sola. Si no hubiese sido por Laura y Cecilia, uh-huh, no hubiese sido visible en todos los medios que lo he estado haciendo.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1, desde Bermejo, Guaymallén. En la tercera Cámara del Crimen de Mendoza, el lunes 3 de septiembre, el juez Marte Arena condenó a 15 años de prisión al femicida y violador Gustavo Polo Calderón. Esta condena se logró gracias a la lucha incansable de familiares de Fernanda Toledo, de la familia Barroso y de organizaciones feministas que alzaron la voz para exigir justicia. Radio Comunitaria Cuyún conversó con Rodrigo Toledo, hermano de Fernanda, y con Marilina Barroso, la primera pareja de Polo Calderón.
Estamos acá, hace unos minutos nos dieron el resultado, finalmente le dieron una condena de 15 años que inmediatamente fue apelada, así que estamos atentos a cuando la justicia vuelva a convocar para seguir luchando para que este señor no esté en la cárcel. Y hablándolo con la familiar y con las otras familias, nuestra situación no es pensar en ensañarnos con un tipo u otro, sino saber de que una persona como esta, en la sociedad, en libertad, puede hacerle daño a muchas personas. Pensar que quizás este tipo de situaciones, esta experiencia dolorosa para estas 3 o 4 familias, sirve como aprendizaje para saber de que este tipo de personas de la cárcel, como muchos otros, están amedrentando a mujeres, y que su perfil de persona a la que pueden amedrentar no es un hombre ni una persona mayor, son mujeres jóvenes con algún tipo de no sé si debilidad, pero con alguna situación en su vida que
de vulnerabilidad.
De vulnerabilidad, exacto. Así que nos parece que ese es el gran aprendizaje que tenemos, poder cuidarnos entre todos, saber de que más allá de que hicimos un recorrido bastante amplio, que nos abrió la puerta a los legisladores, que hablamos con la vicegobernadora, que nos asesoramos con un montón de abogadas de género. Sabemos que en la justicia hoy en día no se puede hacer nada, ni siquiera una denuncia por un tipo que esté manipulando a una persona. Y sabemos que hay muchas mujeres, como lo ahora en este momento está Antonella, que no está pudiendo ser dueña autónoma de sus decisiones, sino que está siendo mediada por un tipo que ilegalmente desde la cárcel le da datos de cómo criar sus hijos, de cómo manejarse en la vida.
Y por sus cómplices también, ¿no es cierto? Porque no solamente se maneja con un celular, sino que sus propios testigos son cómplices de él, que son los que, bueno, indirectamente los usa como mensajeros, interlocutores. Que bueno, por eso se han tomado otras medidas. Y bueno, estamos enormemente contentos de que esto, esta sentencia se haya dado de esta manera, como dijo Rodrigo, sin estar desatentos a los pasos a seguir, porque este sujeto ha pedido, ha apelado. Entonces, quiere, al menos. Más allá de esto, bueno, yo creo que esto sirva y no se olvide, porque seguimos con una temática acá, que por más que haya sido dada la sentencia, seguimos con una temática más importante que creo que yo, que es todo el daño que deja fuera, que es muy importante. Como por ejemplo mi hija, como por ejemplo la chica amenazada, que también está totalmente aterrorizada, y esto la justicia no lo ve, no tiene un miramiento sobre esto, pero sí estamos totalmente agradecidos por esta justa sentencia que ha tenido.
Sí, a todas las personas que han colaborado, porque la verdad que las organizaciones sociales, los movimientos sociales y también muchos trabajadores judiciales que nos han ido apoyando, asesorando. Mucho. Y gracias a eso hemos podido armar el recorrido para llegar a esta instancia. Y sobre todo a la gente que pudo, nos acompañó en la calle, que sabemos que eso ha ejercido la presión que necesitábamos como para que se tome esto como no como un papeleo administrativo, sino que se haga conciencia en que este tipo de violencia está pasando, está ocurriendo, y que no podemos esperar a que un solo tipo destruya cuatro familias, sino que tiene que haber legislaciones que puedan amparar a las mujeres en esta situación.
Bueno, exactamente en este momento llegan mujeres las cuales han acudido a nosotros con los mismos problemas que nosotros como sociedad no nos podemos hacer cargo, y vienen a acompañarnos y a seguir pidiendo justicia y acobijo con nosotros. Que ustedes son presentes, son las chicas que han llegado. Eso es para que veas, ratificar lo que está hablando Rodrigo.
Y también es fundamental los medios de comunicación, sobre todo los medios comunitarios, que han estado acompañando todo el tiempo, día y noche, y siguiendo cada uno de los pasos que se han ido dando. Así que, bueno, agradecidos a toda la sociedad en su conjunto por poder ayudarnos a visibilizar esto y que nunca más pase.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz.
Visítanos en www.comecuco.org.
www.comecuco.org.
La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En el marco del Semillazo Nacional, realizado por organizaciones campesinas y de la agricultura familiar, en rechazo a la nueva ley de semillas que empezó a tratarse en el Congreso de la Nación, en Mendoza, el miércoles 5, se realizó una actividad frente a la sede local de la Secretaría de Agricultura Familiar. Radio Sin Dueño entrevistó a Malvina Luera, miembro de una asociación de pequeños productores y productoras de Mendoza.
En el marco del Semillazo Nacional, realizado por organizaciones campesinas y de la agricultura familiar, en rechazo a la nueva ley de semillas que empezó a tratarse en el Congreso de la Nación, entrevistamos a Malvina Luera, miembro de una asociación de pequeños productores y productoras de Mendoza, sobre la actividad llevada a cabo frente a la Subsecretaría de Agricultura de la provincia.
Estamos participando, digamos, activamente de una jornada que hoy se ha llamado, digamos, el Semillazo en toda la Argentina. Una actividad sería que ha sido impulsada por más de 40 organizaciones, en realidad en la Argentina, y se plantea, digamos, el poner en debate, digamos, la discusión de esta ley que ha empezado a girar, esta ley de semillas, que vendría a generar un negocio más redondo, digamos, a Monsanto, que plantea, digamos, por un lado la producción exclusiva y el monopolio de comercio y la creación, digamos, de las semillas por parte de este señor, y por otro lado, bueno, cómo va generando el empobrecimiento, digamos, los productores, el no tener, digamos, el no tener la soberanía, la autonomía de la producción, digamos, en Mendoza y en Argentina. general.
Malvina nos describe también el impacto de la crisis general del país en el sector de la agricultura familiar y el desguace de las instituciones destinadas al mismo.
Hoy se viene profundizando, digamos, la situación crítica de la producción. Hoy no se puede producir, hoy los productores tienen que decidir en qué momento pueden producir. Los costos, digamos, han ido muy por el cielo, digamos. Hoy la factura de los costos están alrededor de 20.000, 30.000 pesos la factura por mes. El agua de turno también es muy elevado, no nos llega el toma de agua. Las semillas también, hoy recién hablábamos cuánto sale la semilla. Este gobierno no hace eco, digamos, de la situación que hoy está atravesando el productor. Y esta ley viene a reforzar, digamos, que los productores salgan del campo, que los campesinos dejen de producir y que tengan una concentración cada vez más profunda, digamos, de la tierra y de la producción. Es muy lamentable, digamos, estas políticas que está implementando el gobierno nacional y provincial, porque también provincialmente también está avalando este desguace de la Secretaría de Agricultura.
Este fue el reporte de Radio Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.